Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y al derroche de talento para el espectáculo que tienen nuestros queridos líderes mundiales. Sí, tal vez influenciado por la entrega de los premios Oscar, estemos exagerando el asunto. Ni el mundo es Hollywood, ni la política mundial es una película, pero en el espectáculo terrestre del poder, los gobiernos están compuestos por personas que a su vez deben actuar.
A veces actúan de manera muy lograda, otras en demasiado evidente que están encarnando personajes que les quedan demasiado grandes o que ni ellos mismos creen en sus actuaciones.
Eso sí, nunca les faltan aplaudidores, detractores, fanáticos y haters. Alfombra roja para todos mientras los pueblos, asomados a las pantallas, tratan de exorcizar sus realidades soñando por unos minutos que su historia será redimida.
Una historia que merece más de un premio.
De las actuaciones de esta semana que pasó, hay mucho que destacar. Memorable actuación de Xi Jinping haciendo historia, logrando su tercer mandato presidencial, como si fuera poco. En la superproducción de la reunión anual del Partido Comunista Chino nació una estrella, el nuevo jefe de la diplomacia, Kim Gang. Taiwán es China, Estados Unidos lejos, Rusia aliado y Europa mercado. Más que un deseo, una orden. ¿Para qué entrar en detalles?
Hasta la victoria en TikTok siempre.
En la película de Ucrania y Rusia, bombardeo masivo de Moscú, la batalla de Bakhmut, las actuaciones estelares de Putin, Zelensky, el grupo Wagner, la inocencia suiza, las investigaciones sobre quién saboteó el Nord Stream 2, la promesa de más armas para Kiev, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo que las cosas no van muy bien.
Sí, parece la actuación del ministro de seguridad argentino diciendo que el narco ganó, pero a no espantarse que ya se armó una escena tranquilizadora.
Alberto Fernández decidió que lo de Rosario ya no daba para más en un año electoral y el gobierno movilizó a un montón de gendarmes. La realidad del narco controlando espacios enteros en vías, ciudades y pueblos no es exclusiva de Rosario Santa Fe, pero vamos tapando los agujeros del Titanic con un dedo, al menos hasta que todo deje de ser noticia.
Porque de cortarle la cabeza a la medusa ni hablar.
Hablando de actuaciones, párrafo aparte para Matamoros Tamaulipas, un western apasionante, con Ken Salazar como el embajador gringo en México y el Ayúdame a ayudarte, AMLO como el No permitiremos injerencias y el cartel del Golfo queriendo limpiar su imagen social, entregando a unos cuantos diciendo que actuaron por las propias. Hermosa escena cuando la Guardia Nacional captura a los responsables que ya venían maniatados y entregados con una cartulina por el mismo cartel en pugna con el otro de las cuatro letras. Aguas con matar extranjeros del norte y a seguir el juego. Un fin de semana de terror entre balaceras, emboscadas, peleas por plazas desde San Luis Potosí hasta, creo que Hollywood. En otras actuaciones tenemos a Gabriel Boric, un actor debutante que cumpliendo un año al frente de Chile refrescó su gabinete a ver si mejora su suerte. Tenemos a Pedro Castillo que sigue preso y Dina Boluarte tratando de encontrar justificaciones para seguir en el poder en Perú. Tenemos a Gustavo Petro en una gran actuación diciendo que la justicia no se limite a la hora de investigar a su familia. Y tenemos a AMLO diciendo que el gobierno de Morena es tan distinto que lo que antes era espionaje ahora es inteligencia.
Bueno, de que el PRI espiaba no hay duda. Lo que sí hay dudas es de qué tan inteligente es la inteligencia actual, que parece que le roban los dulces en el metro sin que pueda decir cuándo, quiénes y cómo.
No queremos pensar que no quieren o no pueden porque son parte, así que mejor nos creemos eso de que todo es mucho más complicado de lo que parece. Y siguen las actuaciones. Los líderes indígenas rompen diálogo con el gobierno de Lazo en Ecuador, y si a Lazo le venía yendo mal, ahora le va mucho peor. En El Salvador, la peli de Bukele no para de recaudar aplausos y premios a mejor guionado, mejor escenografía y mejor producción. La cárcel más grande, las maras tras las rejas, las negociaciones secretas, la baja de la criminalidad
y un film misterioso donde ganaron todos los protagonistas y pagan los espectadores.
Y Kim Jong-un lanza misiles en otra de sus actuaciones clásicas, Washington y Seúl realizan maniobras conjuntas, el primer ministro británico Rishi Sunak, hijo de inmigrantes, limita la llegada de inmigrantes, el gobierno de Meloni en Italia no sabe cómo actuar con los barcos que llegan a sus costas, Carlos III tropieza con cada detalle de su coronación y el Papa Francesco cumple una década de papado. Y las calles actuaron en el 8M con marchas que muchos siguen sin entender, aunque cada vez son más y más millones de mujeres que tratan de explicar. Protestas contra Netanyahu en Israel, protestas en Atenas por la tragedia ferroviaria de Larisa, protestas en Georgia por una ley que no será, protestas en París por la reforma en el sistema de pensiones. Y protesta la izquierda y Macron no se rinde y termina capitalizando la derecha extrema de Le Pen y los actores del conflicto ocupan el escenario.
Y más noticias actuando en el escenario de la información.
Lula se muestra cauteloso con impugnar a Daniel Ortega. Bolsonaro dice desde Florida que su trabajo en Brasil no ha terminado. La Corte Suprema Mexicana juega su política. Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la causa Vialidad, se victimiza como perseguida política de la justicia argentina, diciendo que la quieren proscribir por sus actuaciones memorables en la película que la propia vicepresidenta guionó.
Sobre el escenario desfilan los premios, desfilan los protagonistas, desfilan las escenas.
Encuentran a más de 100 menores migrantes sin acompañantes en un tráiler en Veracruz. Un millar de migrantes llegan a Lampedusa. Un tipo mata a 7 personas en un templo de testigos de Jehová en Hamburgo, Alemania. Estados Unidos y Europa negocian darse un trato preferencial en materias primas y buscan reducir la inflación. Y así, entre alfombras rojas, actores, actrices, guiones, reflectores, protagonistas, actuaciones, directores, historias ficticias y documentales, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Y en auténticas escenas de este mundo, la romántica París sufre los efectos de la huelga. Más de 5.000 toneladas de basura continúan sin ser recogidas en París por la huelga de recolectores.
Y todo huele a mierda.
Huele a croissants, a mer, a escargot, a roquefort, a camembert en la capital francesa. Y además, como bien dijo Lagarto, en traducción online, huele fuchi.
Sí.
Diga que más o menos en temperaturas invernales la vamos o menos manejando, pero hasta el miércoles no va a haber recolección de basura.
Dale,
señor francés, señora francés, si nos está escuchando en estos momentos, residente de París, no la saque hasta el miércoles.
Claro.
Nació Mariel. Hija de Mariana Rodríguez y Samuel García de los García, gobernador de Nuevo León.
Claro, sí.
Al apagar las luces de la habitación, se comprobó que la niña no es fosfo-fosfo.
¿Ah, no?
Es algo que se le privó a decir a la madre, porque la madre quería hacer un video, como dice. Todo muy bien. Ahora vamos por el niño. Para que cumpla con su promesa le ponga Samuel Elon.
Es verdad.
El Samuelón. Que le queremos decir como su raza que somos, querido Gober. Señoras y señores, también el nuevo novio de Madonna se llama George Popper. Y nos parece un dato relevante,
casi tanto
como el divorcio de Galilea Montijo.
Totalmente.
Que mire usted cómo las cosas. Desplegamos la alfombra roja, damas y caballeros. Hoy es la quincuamilésima, cuatricentésima, septuagésima, sexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Haga lo que haga y diga lo que diga, lo más importante del show business del fin de semana fue la entrega de los Oscar, así que vamos a evitar el tedio que todo eso provoca a quien no ha visto la entrega, pero quiere saber todo de manera exacta, sintética y resumida.
Número 95 fue la 95ª edición.
Lugar:
el Dolby Theater de Los Ángeles, California.
Oscar 2023 a la mejor película fue para
Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.
Categoría Mejor Actor:
Brendan Fraser.
Categoría Mejor Actriz:
Michelle Yeoh.
Mejor Actriz de reparto,
Jamie Lee Curtis.
Mejor actor de reparto,
K.Y. Kwan.
Mejor película extranjera,
perdió la Argentina 1985 y perdió la del burrito polaco.
Y la ganadora fue
Sin novedad en el frente.
El director ganador del Oscar fue
Daniel Kwan y Daniel Shiner por Todo en todas partes al mismo tiempo.
Entonces, los directores.
Sí, dos directores de una película.
Corresponde entonces a la categoría Mejores Directores.
No, porque no es compartido, es uno para los dos.
Qué difícil.
En caso de pelea, sí. Mejor largometraje de animación,
Pinocchio, de Guillermo del Toro.
Marcel, The Shell, with Jason.
El Gato con Botas, El Último Deseo.
The Sea Best.
Red, y la ganadora del Oscar fue
Pinocchio.
Ahora pasamos a las respuestas rápidas para preguntas posibles. ¿Quién fue el güey de la conducción?
El anfitrión fue Jimmy Kimmel.
¿Qué famosos hubo presentando categorías?
Un montón.
Queremos nombres.
Samuel Jackson, Glenn Close, Jennifer Connelly, Noah Johnson, Emily Blunt, John Travolta, Florence Pugh, Harrison Ford, estuvo Salma Hayek, Antonio Banderas.
Ya, tiempo.
Necesitamos chistes.
Sobre el traje que decía Punk en la espalda de uno de los directores de Todo en todas partes todo el tiempo.
No.
Sobre el burrito en el escenario de la peli de La Isla.
No.
Sobre el vestido de...
No, no.
Ok, no se puede hacer humor con nada.
Quedó bastante evidente en la entrega, ¿no?
Sí.
Los films más nominados fueron Todo en todas partes al mismo tiempo.
11.
Los espíritus de la isla y Sin novedad en el frente.
9.
Elvis.
8.
Los Fabelman.
7.
Las que más recaudaron hasta ahora,
Top Gun Maverick y Avatar.
En cuanto a música, hubo presentaciones como la de Rihanna.
¿Por qué?
Porque pasó por el Super Bowl a los Oscars 2023 por Lift Me Up, del soundtrack de la película Black Panther, Wakanda Forever.
Estuvo Lady Gaga.
¿Por qué?
Porque Hold My Hand es de ella y es la canción de Top Gun Maverick.
También estuvo Lenny Kravitz tocando el piano mientras pasaban los fallecidos.
Y hubo presentación de David Byrne
en conjunto con Stephanie Hu y Son Lux para interpretar This Is A Life de Everything Everywhere All At Once.
Canción que hizo Mitski, David Byrne y Ryan Lott.
En los momentos Will Smith Haz Lo Tuyo, es decir, sin momentos más destacados en esta entrega de los Oscars, podemos decir que lo más destacado fue
que no estuvo Will Smith agrediendo físicamente a nadie en plena transmisión.
Por último, debemos dar una exclusiva para fomentar desde aquí humildemente el consumo de cine, aprovechando la atención que suscitan los Oscars. Vale la pena mencionar que España es un mercado que siempre gusta de traducir a su modo los títulos de las pelis.
Pero hay una razón. En parte, los españoles no distinguen qué es un título de una reseña.
Entonces crearon la mezcla perfecta que te explica la peli sin explicarte nada en el mismo título, la retítula o tituleña. En España, donde ya sabemos que polla es pene, esta será la traducción de las pelis del Oscar.
Sin novedad en el frente.
Esta guerra es una cosa de locos.
Avatar, El Camino del Agua.
Los azulitos y sus disparatadas aventuras.
Los espíritus de la isla.
Las almas en penas de Inisherin.
Elvis.
Las aventuras de Elvis la Pelvis, el rey del rock and roll.
Todo en todas partes al mismo tiempo.
Tremendo y dislocado despiporre al mismo tiempo con realidades paralelas y muchos orientales.
Los Fabelman.
Los García quieren filmar.
Tar.
A la directora de música se le ha volado la chaveta.
Top Gun Maverick.
El aviador de guerra regresa recargado.
El triángulo de la tristeza.
Geometría más triste es que te cagas, con modelos y multimillonarios naufragando.
Ellas hablan.
Las Amish le plantan cara a los abusos.
Hubo vestidos chulísimos.
Hubo Oscars comestibles.
Hubo Pinocchios en la alfombra roja.
Hubo Halle Lynn Bailey interpretando a Ariel en la nueva versión de La Sirenita con un vestido verde agua.
Estuvo Malala.
Y estuvo el negrito que hace caras en internet cuando ve que otros complican las cosas.
Muchas gracias por su atención. Es todo desde la alfombra gris, que se supone que es como queda todo una vez finalizado la entrega.
Y así, damas y caballeros, llenos de brillo y de glamour, pasemos a presentar ahora a quien nos iba a hacer los conferencias del pase cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
¿Sabe que sí, Capitán? ¿Cómo le brilla su casco?
Y de casco, claro, brillante, de, claramente. Venimos, sí, de puros
oscariano,
brillos.
Oscariano.
Oscariano. Totalmente, sí, Oscariópolis. Sí, sí. Oscar, sí, porque un Oscar al casco habría que darle, claro, alguna vez, sí, si se le entrega. Es uno de los cascos más relevantes de la industria, del entretenimiento internacional. Escúcheme, Capitán Vinilo, que se ha comunicado Arce Coralina de Puerto Morelos.
Arce, sí.
No, pero esto medio desubicado, porque en Navecita Bonita, me paso súper rapidísimo a contarles que el 10 de marzo, sí, y esto lo avisa el 11 de marzo, ajá, fue el día del sistema arrecifal mesoamericano.
Ah, es su
conocido,
sistema.
Es su sistema. Entonces, sí, ¿cómo no iba a venir ella?
Claro.
O sea, es algo que le pasa irrelevante, parece, al universo mismo. Pero
en realidad no.
Obviamente, pero a ella es, o sea, como su día.
Sí,
y como que
creación.
Nadie se entera.
Claro.
Y nadie hace nada.
Chale,
bueno,
mal.
Ella y muchos de sus colegas están haciendo mucho para preservar justamente el sistema arrecifal.
Ajá.
Es una palabra que no tengo muy en mente.
Arrecifal.
No te Parsifal, la ópera, no me suena.
A tantas cosas.
A tantas cosas y a que
a la vez,
no lo tengo entre mi vocabulario.
Ajá, claro,
el sistema arrecifal.
Ajá.
De arrecifes, pues, pero
uno no
está todos los días conversando con la señora en la tienda de, vio el sistema arrecifal.
Claro,
entonces
claro.
Le cuesta. Pero es el sistema arrecifal mesoamericano,
ajá,
más conocido como SAM, por sus iniciales.
Está bien, claro.
SAM. Bueno, el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, chingada madre.
Sí.
Yo, sin saber absolutamente nada, imagino que el otro está por Australia, por Oceanía.
Póngale.
Pero a que me llegue, que me corrija Arce Coralina y diga, ¿para qué te metes donde no sabes?
No sé si es bueno
a
esta altura andar diciendo que es el más grande del mundo, porque sabe cómo es la raza humana, de a chingárselo como duendes.
Obvio.
Desesperados.
Hace ratón que están
claro.
a chingárselo.
Exacto.
Pero yo por eso digo que es el segundo más grande del mundo. Que vaya y se chinguen otro.
Claro.
No, que no se chingue ninguno.
No.
Yo lo que pasa es que estoy en este. Mire, abarca 4 países del sistema arrecifal mesoamericano: México, Belice, Guatemala. Y Honduras, porque los fondos para la preservación vienen de otras partes.
Ajá.
Bueno, felicidades para todos,
sí,
a México,
sí,
a Belice, a Guatemala y
por
a Honduras,
chamba,
que cuidando
todo, ¿no?
El
claro.
sistema arrecifal mesoamericano nos cuidan a todos,
sí,
amigos.
Sí.
Bueno, quería compartir con ustedes el orgullo que siento por invertir mi tiempo de vida en conservar lo mucho que queda de él y restaurar lo mucho que también se ha perdido.
Exacto.
Por conversaciones que hemos tenido con Arce Coralina, las pérdidas son rápidas, como diciendo,
claro,
es fácil
claro.
echar a perder eso. Y es muchísimo tiempo,
chamba,
pero muchísimo
sí.
tiempo el que se tarda
en recuperar
esas cuestiones que tienen que ver con los arrecifes
sí,
corales.
Sí.
Pues. Así que bueno, ojalá no llegue súper tardísimo. Lo importante aquí no es que llegue súper tardísimo o no al programa, que de hecho ha llegado súper tardísimo. Sino es que no lleguemos tarde como humanidad
claro,
a ver la importancia del sistema arrecifal mesoamericano y los sistemas arrecifales en todas partes del planeta, Tierra, ¿no? Así que porfa, si no es mucho pedir, mandar saludos a mi novio. ¿No le parece que le baja
un
chingo de pedo? Claro, si el novio...
¿Es un
poco,
coral?
Comparto mucho tiempo con el arrecife.
Claro.
Por lo tanto, es casi más que novio. Es un momi, un marido,
un esposo.
Una pareja, una señora. Pero en
son
realidad...
Son de enamorar los corales.
Para mí, chavos y chavas, cuando envían un mensaje a Encaso y venimos bien con algo importante, la ecología mundial, el sistema gastrointestinal, el sistema arrecifal mesoamericano, no la bajen con saludos a mi novio.
No.
Un beso para a mi mamá que me hizo una sopa bien cargada.
Por favor.
Pero igual, lo saludamos al novio closetero, el pez astronauta.
Mire.
Me gustó el pez astronauta Monique, ¿no?
Sí.
¿Se lo habrá puesto él? ¿Será inducido por Arce Coralina?
Póngale.
Bueno, el pez astronauta que también está en lucha, y como está en lucha y resistencia constante, bueno, no tiene tiempo de salir de casa y presentarse en el programa. Lo preferimos, en su puesto, luchando por el sistema arrecifal mesoamericano. Él también ya escucha el programa por las propias, hasta más al día que yo está. Bueno, saludo. Bueno, entonces un saludo para el pez astronauta.
Claro.
Y de pasadita,
ahí
me la saluda Arce Coralina. Un beso grande para ambos chicos y gracias por la labor que están haciendo ustedes, como muchos otros más, por el sistema arrecifal mesoamericano. Señoras y señores, es el momento de la productora estrella de este programa de radio. ¡Ella es la moda!
¡Qué mudita!
Rápidamente, ahora, arrecifal forma parte de mi vocabulario y no me cuesta para nada. Y yo les puedo aventar un arrecifal en cualquier cualquier momento. Perfecto, sin sentido y sin contexto.
Ahorita cómo es esto, no lo va a tener que utilizar nunca más.
Ahora nunca más, pero bueno.
Póngale hasta el próximo año.
Pero está bien, igualmente es una neurona activa que dice recifala. Sí, sí. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Mi Toretongo. ¿Qué dice Mi Toretongo? A recifal
Mi Toretongo.
Mi Toretongo.
El mitote, es un mitotero usted. Escúcheme, Mi Toretote.
Mi Tote.
El mitote del Mico. Mico, no pertenece al sistema recifal.
No.
Pero lo que pasa es que la naturaleza está toda interconectada, ¿no? Usted quiere la perfección, decir, claro, porque tenemos un hogar entre todos, convivimos y es el planeta Tierra, ¿verdad? Pero nosotros estamos en una nave espacial, Mico, nos vale mucha ver. Está bien, entonces no, estamos realmente comprometidos. Muy bien, Mico, así comenzamos la semana. En el programa de hoy, el viaje continúa. Recorremos la New York de inicios del siglo XXI. Criticamos un documental y evitamos el sol del mediodía. Lunes, de contar hasta tres y comenzar sin titubear. 1, 2, 3. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Y luego de un largo fin de semana regresamos a un vuelo de locura y decisiones en el aire con el Supercar desde New York City.
Sí, ¿y cómo se llamaba?
Andrés. No, ahora vamos a hacer primero que lo ubiqué en New York City al Supercar. En realidad lo tenemos que ubicar en el aire. Ajá. Segundo, que no está en New York City, está alejado.
Está en New York.
Casi.
Pero sí, ya New York.
Lo ubicamos bien en New York, casi Canadá. Ajá. Y está en vuelo.
Sí que sí.
A ver, hagamos una especie de recuperación de datos, porque fue un largo fin de semana, hubo peda ancestral en medio, yo olvidé absolutamente todo. Supercar está en un avión.
Sí.
Con un con un colombiano.
Carechimba.
No, Carechimba no, le dijimos a Andrés, lo íbamos a llamar Andrés. Andrés. Sí, sí. Y una chava, American, una estadounidense, semidesmayada, porque se desmayó varias veces.
Y se reincorpora.
Maya.
Póngale, claro.
Es
claro.
La abeja que se desmaya. Bueno, y la tenemos casi en la cabina. Ajá. No del piloto, pero en la de la ayudante de cabina y demás. Aeromosas, azafatos y demás cosas. Bueno, la cuestión es que estaba en la responsabilidad de estos dos chavos, de estos dos cuates, nuestro querido Superca y nuestro Andrés, que lo acabamos de conocer, es médico. La decisión de desviar o no el vuelo.
Ajá.
Dudaron, hay que decirlo, en el programa anterior hemos visto que estuvieron en sí, no es nuestra responsabilidad, me parece mucho, por otra parte no quiero perder el vuelo, es una oportunidad de bueno, está bien, dijeron.
Sí, desviemos el avión.
Perfecto, el piloto con una muñeca avesada da la vuelta, hace como si fuera una especie de avión de guerra, inclina el ala. Ajá. Y empieza el protocolo de desvío.
Sí.
Pero ellos empiezan a dudar porque la chava se siente mejor.
Ella dijo.
Cobra color y dice: momento, no desvíen ni mergas, en perfecto inglés.
Sí,
moment please, no desviation ni mergation. Y entonces dicen: la chava está mejor.
Ajá.
Vamos bien.
Vamos bien.
Pero las aeromosas ahí, los acompañantes, los de cabina, le dicen: no, ya no se puede.
Protocolos
se avisó a cabina, protocolos son protocolos.
Sí.
Se avisó a la base central de todos los aeropuertos del mundo. Donde seguramente
desviando en este momento, estamos yendo para Japón.
Sí, totalmente, porque es el aeropuerto que nos queda más en corto, porque estábamos por en medio del Pacífico, ¿no? Para el recorrido, recordemos Nueva York, Ciudad de México, que luego íbamos a conectar con Veracruz. Bueno, pero así la situación. La cuestión es que, bueno, pues entendimos que ya se había tomado la decisión.
Ya está.
Y a decisión tomada, ya está. Pero igual, la jefa de ahí, de todas las aeromosas y todos los ayudantes de cabina, le avisa al capitán y nos nos vuelven a preguntar. Entonces, decídanse. Con una chancla en la mano apareció la jefa de todas las aeromosas.
Mal llevada.
Sí, mal llevada. Bueno, entonces decídanse, porque esto es un avión grande.
Claro.
Es un Airbus, un Boeing 747. Estamos dando vueltas. Acaba de hacer un para atrás, unas piruetas en el aire, unas cosas. La gente está vomitando.
Sí.
Así que, por favor, decidan si desviamos o no el vuelo.
Ajá.
Mirando un poco, hablándonos a nosotros, pero mirando a la cara a la mujer que estaba descompuesta. Bueno, entonces pregunta de nuevo. El capitán pregunta que qué hacemos. Y le decimos, ¿sabe qué? Continuemos. Y señalamos allá hacia el horizonte.
Sí,
y
ahí nos dice, adelante.
El horizonte está para el otro lado, porque ustedes están señalando lo que viene siendo la... Sí. Bueno, vamos para adelante. Ella nos dice, bueno, va. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor, dice la chama en cuestión.
Bien.
Entonces Andrés dice, ¿por qué no que ella se vaya conmigo cerca de mi asiento y yo la voy viendo? Vio como la madre que va vigilando al pequeño retoño en el parquecito.
Ajá.
Entonces la voy viendo. Si veo que su color cambia, la tapo con algo.
Sí, porque ya no podemos regresar.
No, pero le voy tomando la presión, veo si se desmaya nuevamente. La jefa dice, a mí me parece bien, que es común, a mí me vale verga, pero quiero estar cubierta.
Así que
a mí me parece bien, pero ¿será posible que vayan los dos con ella?
¿Los dos? ¿Por qué los dos?
No, pero si Monique se entera de esto, me va a hacer un pedo.
Totalmente.
No, yo no puedo. Miren, hace una selfie, la sube a redes sociales. Aquí con el supercar. Cuidándome en una relación con el Supercar en Facebook. Yo no puedo. Realmente yo estaba bien yendo solo, mirando por la ventana. Le digo, no, pero es por una cuestión solidaria y así. Bueno, está bien. Yo respondí que sí, que podía. Bueno, las sobrecargos fueron al frente, nosotros atrás, nos levantamos, yo adelante de la chava, ella apoyándose en mí. ¡Qué igualada! ¿Tanta confianza? Bueno, casi asiste a su muerte, así que había como una relación.
Claro, sí.
Bueno, y entonces, y Andrés sosteniéndola por la espalda. Una situación embarazosa para ir 4 horas así, ¿no?
Realmente.
Yo he visto posiciones de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo que son más soportables que eso durante 4 horas. Pero bueno, así la situación. Vi que toda la gente de primera clase se comenzó a mover. Yo le pagué en primera clase y como que no me la traigan en un féretro, yo no le... Ustedes me dirán, pero qué rata.
Andrés estaba en primera clase.
No, Andrés no, pero hicieron todo para que la chava que estaba enferma.
Y ellos también.
Andrés no sé de dónde salió. Andrés.
Ellos estaban yendo para la primera clase.
La gente
continúe,
de.
Continúe.
Pero mire. No, no,
qué
quiero.
Chingón,
no, no, qué chingón, no, no. Usted.
¡Champancito!
No, usted...
¡Vamos! ¡Sí!
Usted me está falseando la realidad.
¿Por qué?
Le estoy diciendo, mira. La gente de primera clase, como evacuó para darnos espacio para que nosotros vayamos con la chava. Puesta aquí, yo la sostenía con una rodilla, el otro
delante de la primera clase.
Pero usted, ¿quién está en primera clase?
No sé.
¿Quién es en segunda, en segunda base? Escúcheme, bueno, no importa. Evidentemente no nos vamos a entender.
No.
Nadie estaba en primera clase, salvo los que sacaron ticket para primera clase.
Claro.
Al ver la situación, los de primera clase dijeron, bueno, démosle espacio a esta gente.
Por eso.
Esta gente, los tres eran pinche clase turista.
Perfecto, pero vamos a primera clase.
Ah, sí, güey, pero con una...
¡Champancito, vamos!
¡No, pero ya...
¡Sé!
Escúcheme.
Una película,
yo
música.
Yo no estaba para champancito. Llevaba una gringa de 75 kilos al hombro, güey. ¿Cómo es un detalle?
Sí,
champancito con una mano y la gringa con la otra. Y que se me desmayaba.
Primera clase.
Es verdad. Yo exigiría,
totalmente.
¿No? Tiene razón, Lagarto.
Sí.
Es verdad. Yo, mire, estoy haciendo una actitud solidaria. ¿Dónde está lo que sirve en primera clase?
Claro.
Y dice, no, señor, pero esta es una situación. No, una situación nada, chiquita.
Sí
me trae un champancito, ¿no? Bueno, entonces Andrés la sostenía por la espalda y vi que toda la gente de primera clase se comenzó a mover y dejaron toda una hilera completa de asientos libres para nosotros. Bueno, la chava iba a un lado y me dice al oído las cosas que hay que hacer para viajar en primera clase.
Perfecto, estamos bien.
Y yo le digo,
bien,
pero no eras gringa. Soy de Catepec, güey, chitón, vamos bien. No, y entonces con la chava iba a un lado. Andrés
bien
en la misma...
4 horas, ¿entiendes?
Claro, faltaba mucho. Andrés en la primera fila, pero con un asiento de por medio, y yo en la otra fila de asientos junto al pasillo. Adiós audífonos, adiós lectura. No se victimice,
vamos,
se hace la, y el champancito
sí que
no se hace la víctima, mírelo usted. No, sí. Adiós lectura, adiós películas, adiós música, adiós todo, sí. Todo. Y hoy ya pedía reembolso.
Bienvenido,
no, sur, esa aerolínea, si no, se fundió luego de ustedes, porque entre que Andrés le pedía cosas, la chava esta que decía, no me descompongo, y usted que decía, bueno, aquí alguien va a tener que responder por todo esto. Pero señor, está viajando en primera clase, a mí me vale mucha madre. Claro. Pero estoy diciendo, ¿qué es el avión de la Cruz Roja? Esto. Claro, mis honorarios, ¿qué? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, y así música todo. Nos pusimos a platicar Andrés y yo, ¿no?
Claro.
Oiga, Andrés, ¿y usted? ¿Por qué? Carechimba. Y me dice, no, respéteme.
Por favor.
Pero yo siento que ya nos conocemos de tiempo, parce. Bueno, y así. Y lo primero que me dijo es que me traiga mi whisky, dijo.
A huevo.
Andrés es de nuestro. Iba a decir de los nuestros, pero evidentemente es más raza lagartijana, ¿no? Porque. Sí, tráiganme mi whisky. Ese día ha sido muy intenso y nos comenzamos a reír. Bueno, charlamos el resto del camino, chequeamos con la chava de vez en cuando que estuviera así, sí, con pulso. Sí, sí, sí. Y ella sonreía de forma, estoy bien, les traigo amor. El capitán le envió una nota de parte de toda la tripulación que estaba en muy buenas manos, respondiendo toda la aerolínea en manos del Super K, de nuestro querido Super K y de este Andrés, y que esperaba que estuviese muy bien. Entonces, aquí es donde la verdad quedamos él y yo sorprendidos con la aerolínea, que fue Viva Aerobús. Quiero dar el nombre, ajá, dice, porque además ahora me pagan para hacer una.
Claro,
hago publicidades en, ajá, distintas redes de esta aerolínea. Dice, ya estando sentados todos, nos llevaron la lista de medicamentos que llevaban en el avión. Ajá. Y honestamente, van súper equipados estos güeyes. Llevan hasta desfibrilador. Eso es obligatorio, Super K. No venga con cosas. No quiero discutir, Super K, porque ya veo que me responde. No, está bien, está bien. Bueno, un botiquín, o mejor dicho, una farmacia entera.
Una farmacia.
Apareció el doctor Simia ahí presentándose. Sí, completa para cualquier eventualidad complicada. Wow. Bueno, aterrizamos en México.
Sí.
No se desvió el vuelo. Nos pidieron no salir a nadie. Apenas abrieron la puerta, entró el equipo médico. Andrés le dio la historia clínica. Nos pidieron los nombres, cédulas profesionales.
Ajá.
Las cuales ninguno de los dos tenía.
Claro.
Decía, pero usted no es doctor, Andrés. Decía, sí, a veces, pero... dijo Andrés. ¿Cómo a veces? Y usted, pero usted no es doctor. No, yo expliqué que yo no soy doctor, claro, pero tengo una. Bueno, dice. Y la chava diciendo, yo me siento, I'm fine. Bueno, apenas abrieron la puerta, todo el equipo médico, todo, porque, bueno, la cuestión es que ninguno de los dos tenía cédula profesional porque no ejercemos en México.
Claro.
Entonces, bueno, y se la llevaron en silla de ruedas.
Ajá.
Llegamos a Migración y ahí nos despedimos porque, pues, él tenía que pasar por Migración y había realmente mucho extranjero y yo pasar rápido. Porque, pues que soy mexicano. Y bueno, pero a él le estaba esperando su familia en el aeropuerto, esposa y dos hijos, porque ese día había llegado de Bogotá y lo estaban esperando a que él llegara de New York. Bueno, nave, sí, ya sé, me fui largo. Oh, leve,
nah,
o sea. Nah. Pero realmente las cosas
whiskycito?
Que. Y el whiskycito, sí, se lo tomó Andrés.
Ah, bueno.
Él no.
Nah.
No, un señor.
No,
un abrazo grande para el Super K. Damas y caballeros, ya Palomita 40 desde Ohio. Está en Ohio.
¿Está en Ohio?
Está en Seattle, Washington.
Ajá, pero está en Ohio.
Llega en Ohio.
Ah, mire. ¿Cómo está, caliente Palomita?
Bien, en Ohio. Un beso grande para Palomita 40.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y Palomita Fori, totalmente en Ohio, desde Seattle, Washington.
¿Cómo está, caliente Palomita?
Dice, en, Ohio, en sí, el sí, avión que fui, un Airbus.
Ajá.
Hoy estamos de avión,
estamos.
Sí, no nos bajamos.
No.
Ese aeropuerto combinación,
ajá,
sí. Sí, volviendo a Seattle.
Qué ganas de una Aviation.
Sí, de una Aviation, perfectamente.
Mal, sí,
hoy
ya
tiene, Lagarto, qué sed de la mala.
Chale,
le pasó,
¿no?
Que no sé el fin de semana, no sé
puede
qué
ser,
hizo. Viene
ser
con sed de la mala acumulada.
Me vienen
¿qué pedo?
Dando así como...
¿Para usted un avión es chupe?
Y,
no entiendo,
¿no?
¿Qué es? ¿Es un David Odiado Bermelo?
Un avión bueno, no, pero primera clase. Y ahorita bueno, mucho avión.
Nadie está en primera clase. ¿Quién está en primera clase? ¿Quién está en segunda clase? El Superca. El Superca, sí. Pero bueno, ya nos bajamos de ese avión. Hicimos la combinación. Estamos en un vuelo. Estamos flotando. Bueno, la cuestión es que venimos en un vuelo Airbus, Palomita Fori da la marca y el tipo de avión porque ella se sube y le conoce. Qué loco esto. Palomita, yo sé que hay muchos fans de la aeronavegación que sí, por supuesto, le distinguen. Pero usted imagino que, por lo menos lo que es de Boeing, claramente. Sí, claramente hasta a lo mejor le pasa el dedo, lo chupetea y dice, esto es cosecha 74 y salió de los talleres de Seattle. Bueno, fantástico. Bueno, Palomita Fori de Seattle, Washington, en Ohio, totalmente, dice, en el avión, que fue un Airbus, volviendo de Seattle desde New York, vuelo interno de Estados Unidos, vi un documental de El Rock de los 2000 en Nueva York. Y pensé, matanga, me lo aviento, porque ella se crió en Nueva York, en Universidad de Buffalo, estaba en la zona, conoce a la perfección Manhattan y las zonas aledañas y demás, y el Queens, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo digo, me lo voy a aventar a ver si salgo yo, que es para lo que uno se avienta un documental. Generalmente uno ve documentales de cosas que conoce, pues dice, a lo mejor aparezco.
Sí que sí,
¿no? A lo mejor me nombra periféricamente y me dice...
Sí, o me veo en un video.
O me veo en un video o algo así. Bueno, pues por ahí haciendo...
En aquellas noches descontroladas.
Totalmente. Yo dije eso, Lagarto. Entonces, digo, bueno, los 2000 en Nueva York son mi adolescencia, mi más tierna juventud. Tú aparezco por ahí haciendo pogo, bailando o haciendo algún desmadre. Bueno, es como la segregación más blanca de Nueva York que he visto en toda mi vida, a lo largo de toda mi existencia y más. Y me pareció la vida estúpida de esos mocosos, completamente tristes, sin verdaderos obstáculos en la existencia, cómo se rebelaron contra absolutamente nada por solamente querer tocar música de familias acomodadas de la zona. Sin trabajo y honestamente sin ser realmente neoyorquinos. Aunque en mi época sí escuché. ¿De qué estamos hablando?
Sí, claro.
The Strokes.
Sí, claro.
Se va a ganar enemigos, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando de la
Yes. Aquí amamos The Strokes, pero es verdad lo que dice y se aplica a todas las épocas.
Sí, no sé si lo termine. No sé si anticipar los postdata de Palomita, porque Palomita dice, no lo tomen como personal, no es nada contra The Strokes, no es nada contra Yes.
Claro,
pero bueno, la cuestión es que el documental.
Bien chido The Strokes.
El documental. El documental sella. Coincidimos con Palomita en esas apreciaciones de que son chicos bien, que no tuvieron ningún problema económico.
La otra vez, no recuerdo bien el comentario, estas bandas son las bandas que piden permiso para rockear todo el tiempo.
Claro. Bueno, la cuestión es que
estas y muchas
con
más,
todas las posibilidades económicas, de contactos y demás de la Manhattan, ni siquiera le voy a decir de la New York, de la Manhattan blanca, aparece el video como que fue lo que revitalizó e hizo importante los 2000 en Nueva York. Dice, honestamente, siempre me parecieron súper suaves. Son más bandas, no son solo The Stroke y hay más, no muchas más, pero bueno, en eso se centra este documental, que además está hecho por dos neoyorquinos, obviamente que parecen parte de los Strokes, de los quiero decir, jóvenes blancos de los 2000, white, acomodados, de la, no de la high society, pero muy, muy tranquilones en cuanto a esas cuestiones, que clavaron cámara y dijeron, bueno, los 2000 en Nueva York fue esto.
Sí.
Y entonces, cuando nosotros nos montamos a la responsabilidad de realizar un documental, esto es porque es género documental, o sea, si fuese un film,
pues claro,
vale verga, o sea, cada uno filma lo que quiere, pone la cámara donde quiere. Ahora, yo expreso mi preocupación, pero mi preocupación permanente, Palomita Ford, una preocupación de luchar contra molinos de viento, porque es realmente estúpido lo que digo, de que nosotros consumamos a través de documentales creyéndonos que lo que estamos consumiendo no solo es la verdad, sino nos estamos culturizando.
Claro,
ah,
claro,
sí,
claro,
lo sé
claro.
Porque lo vi en aquí, un documental. Verlo en un documental es verlo en una película.
Sí,
entonces
obvio.
Decir, no, sí, yo recuerdo cómo llamaba aquel que se caminó todo Estados Unidos varias veces y que debe haber sido récord mundial.
Claro, claro,
ese,
claro.
Yo lo aprendí en una película. No, ¿viste Forrest Gump?
Claro, sí.
Pero
sí,
bueno, más allá
aquí
de todo
igualmente,
esto...
igualmente, discúlpeme, el problema, porque a veces no es que es todo mentira, es que quizás decimos, es lo único que había y lo que pasaba en Nueva York era esto y solamente esto, y esto era Lander, y estamos obviando un chingo de cosas, no es que está mintiendo.
Bueno, eso es lo que dice Palomita.
¿Entiende?
Y no,
pero digo, eso pasa con todos,
sí,
con todo, con, en todos lados. Y no es solo un problema, lamentablemente, no es solo un problema de la cultura blanca y de los más ricos, ¿eh? También se da en la cultura negra, también se da en las culturas más bajas, también se da en los barrios latinos. Hay niveles donde uno llega y escribe la historia y los demás no existen más.
Sí, bueno, a
y
veces...
Y pasa en todos lados.
¿Sí? A veces hay buenos documentalistas,
claro,
que muestran una generalidad.
Claro, no, yo estoy diciendo
en
la historia en sí, ¿eh?
Sí,
en la historia,
sí.
En la historia,
sí, no en la historia del rock nada
no,
más,
no,
sino
no,
en la historia del arte.
De todo, y en la historia de tu colonia pasa.
Sí, supongo que también nos queda esa idea de las diferentes New York, porque es un centro donde
sí, claro,
todo convive y convive en tensión, entonces hay como quien destaca que New York pasa por un lugar o por otro o por aquel otro. Entonces, esto, como dice el Lagarto, si uno ve un documental de Andy Warhol, le puede parecer que toda la cultura realmente de los 60, 70 pasó por Andy Warhol, la Factory y demás, y seguramente hubo otras cosas,
claro,
y seguramente
claro,
no todo fue el Club 54. Bueno, en este caso hay alguien que tiene el power como para decir, bueno, en los 2000 en Nueva York la revitalización del rock pasó por aquí, clavó el trípode de la cámara y se fue Stroke y Yeyeyets. Y Palomita Fori vivió otro montón de lugares, de antros, de lugares de hoyos punk, de underground y demás, que dice, no aparecen para nada como si no hubieran pasado. Bueno, eso es la protesta de muchos que han vivido épocas y que dicen, me están se normaliza con esta película o con este documental una negación de lo que yo viví, como si no hubiera existido. Y cuando nos niegan como si no hubiéramos existido, para el público que no vivió esa época, realmente no existimos.
Claro.
Y esa es la desesperación y el enfado y demás. No es responsabilidad de decirle a estos chavos cómo debieron hacer su documental.
No, porque
última, los que se tomaron el trabajo de hacerlo fueron ellos. Y ellos quisieron destacar los 2000 en Nueva York fue Stroke y Yeyeyets. Entonces, a mí, yo lo que digo es que no me gustó, honestamente, siempre me parecieron súper así. Y yo sé si los vi en un concierto en alguna de esas épocas, pero he visto muchos conciertos de rock y punk y underground en lugares tabú, no muy seguro, bueno, no muy seguido. Hubo toda una serie de bandas en español, en inglés, de bandas donde los artistas eran de todos lados, incluyendo muchos hispanos. Obvio, ni uno de esos talentos llegaron a MTV. ¡Chinga tu madre, MTV! ¡Chinga tu madre! Will Lovelace y Dylan Southern, que ignoraron todo el Queens, bueno, donde los verdaderos neoyorquinos viven. A ver, los que viven en otra parte dirán, momento, también vivimos en Brooklyn, también vivimos, pero bueno, pero ella se refiere la clase más popular, digo, estudiantes, trabajadores. Bien, hay gente que vive en Manhattan, pero son como lo menos en cuanto a la gran masa trabajadora y de cultura vital y viva que reside en ese gran espacio que es Queens, ¿no? Estudiantes, trabajadores que quiebran la ley por tocar música. No sé si los odié por racistas, por blanquear completamente a Nueva York, por tocar mi juventud adolescente y mezclarla con MTV o qué carajos.
Pero
realmente me enojé todo el viaje. Desde Seattle hasta... No, desde New York hasta Seattle, como si hubiera pasado por Ohio. Bueno, que quede claro que no odio a Karen O, la cantante de ni a ninguno de los Strokes.
No,
nunca a las personas, nunca a los artistas, nunca al arte, sino al documental pedorro que me mezcló todo de tal manera que me dice whitewash, lavado por manos blancas. Mira a New York y a los neoyorquinos como props. Y la verdad que New York es mucho más amplia que todo eso. Background extras. Chinga tu madre, documental de mierda. ¿Qué se llama?
Sí.
Para que, digo, cada uno tenga su opinión y si lo quiere ver. Además, claro. Eres fan de Strokes o eres fan de Yes, te va a ajustar chido el documental. Meet Me in the Bathroom. Esto sería algo como, no sé, conociéndonos en el baño o algo así, ¿no? Sí. Bueno, y mostrando ciertas caras de ciertas bandas un tanto forzadas. Ajá. Nosotros nos hemos cansado de ser testigos de lo forzado de algunas historias de bandas. Porque es un lugar que conocemos. Digo, el que se dedica al mundo de la pintura dirá lo mismo de muchos artistas, el que se dedica al mundo del teatro dirá lo mismo de muchos actores, y el que se dedica al mundo de la ciencia dirá lo mismo, a ver, en cada ámbito. Así que bueno, y también que quede claro que no los amo. Lo que yo sienta por las personas, figuras públicas en el momento, es totalmente irrelevante. Sobre lo lamentable, es el documental como tal, como documental, lo que decía yo, si no saliera bajo género documental, y decía y dijera, no sé, mi vida loca en los 2000 junto a Strokes y Yeyeyets,
exacto,
no quizás es juzgable,
el título esperamos una cosa y encontramos
otra. En el género documental uno espera que todas las voces mínimamente
igualmente,
estén expresadas, pero
igualmente,
bueno,
ahí los grandes artistas todos, o sea, póngale que casi todos, son grandes monstruos que viven de todo lo que está debajo y que quizás tienen la grandeza de poder hacerlo, no mejor, de limpiar eso y ese arte poder mostrárselo a la gran masa y llegar de una forma, pidiendo permiso, haciendo las cosas bien. Pero casi todos los movimientos de arte se nutren de un montón de artistas que están debajo y que quedan debajo siempre.
Sí, hay una línea entre lo rebelde y lo muy rebelde. Exacto. Que el sistema no va a aceptar,
no va a permitir
nunca. Donde quedas haciendo un podcast como este. Un abrazo.
También, por eso quizás decimos siempre, bueno, fuimos los primeros, que quedemos, aunque sea con eso, porque, porque el sistema obviamente tiende a cubrirte con cosas que le gusten más al sistema.
Ese es un ejemplo. Si alguna vez se hace un documental del podcasting en el mundo, seguramente no apareceremos y alguno se enojará. Y la palomita Fori de aquel momento escribirá a algún lugar y dirá, chinga tu madre, al autor de ese documental, que ignoró lo que para nosotros es importante y relevante que aparezca. Ajá. Todo eso que vivió Palomita Fori en aquella New York de los 2000, que no aparece en el documental como si no hubiera existido.
Totalmente.
Y cuando nos hacen esa especie de vudú de negarnos la existencia, a veces es más gacho que si nos critican o si nos dicen, bueno, esto no vale la pena destacarlo. Apenas en ese no vale la pena destacarlo, nos están dando cierto reconocimiento.
Ajá.
Un beso grande, entendible totalmente, Palomita Fori. Lamentablemente te entendí, porque a mí me gusta eso de no entenderte y hacer ese personaje de no lo entiendo, el que te entiende es el lagarto. Pero en este caso te entendimos todos.
Hermosa Palomita, pero un beso grande.
Es un clásico.
Y es así, los grandes artistas viven de todo ese under gigantesco, inmenso, que soporta todo ese sistema.
Totalmente. Beso enorme para Palomita Fore. Señoras y señores, llega el señor X de San Carlos de Bariloche, Argentina.
¿Cómo estás, señor X?
Hola, nave, soy el Eric desde los 13 años que los escucho. ¡Hola, verga!
¡No mames, güey!
Pero esto era totalmente prohibido para menores, señor X. Pero por favor, ¿de dónde salió usted? Bueno, por primera vez en el Bolsón, Argentina. Teníamos una gran audiencia en el Bolsón.
Es verdad, güey.
Había mucha presencia en el Bolsón.
Creo,
una retransmisora en el Bolsón. Eso explicaría un poco las cosas. Pero también, a la vez, hubo mucha gente que se fue del Bolsón.
Sí que sí.
Entonces, ahí tenemos al señor X, que ahora está en San Carlos de Bariloche. Y dice, no es muy lejos esto, desde luego.
No. Pero el Bolsón es...
El Bolsón es
si
el Bolsón.
Si uno se queda ahí, se transforma en un hippie que no hace más nada. Queda fumando mota.
El Bolsón. Hace poco he visto imágenes del Bolsón. Son casi que se está prendiendo fuego.
Ah, no mames, güey.
Bueno, pero por suerte tenemos a nuestros queridos brigadistas heroicos que impidieron la situación. Un abrazo para el señor X en San Carlos de Bariloche. Dice, yo escuchaba desde el Bolsón, Argentina. No escuché lineal cada episodio, pero siempre poniéndome al día. 10 años más de capítulos y llegó el 2023. Hoy tengo 30 años. Soy padre de dos pequeños. Me dedico al comercio por mi cuenta. Y le quedó lo hippie.
Claro.
Comercio por mi cuenta. Se me hizo un artesano.
Sí.
El Bolsón nacen ajá, artesanos.
Sí, ¿no?
Hay una gran artesana que empolla unos huevos gigantes de donde nacen artesanos.
Ah, miren.
Y así se mantiene el Bolsón. Un pueblo, no sé, una ciudad hoy, que fue creada con la intención de ser un reducto, una aldea hippie, ¿no? En los 70, 60, 70. Bueno, devino en otras cosas. Y claro, ahí está el Bolsón, pujante y casi prendido fuego. Pero bueno, hoy tengo 30, padre de dos pequeños, me dedico al comercio por mi cuenta, muy lleno de actividades y como todo un adulto. ¿Cuántos años tendrán cada uno de ustedes? El señor Lagartija, el Nico, la Bella Muda, el Capitán, oh, un montón. Bueno, quería contarles que pasaron muchas cosas, muchos cambios. Dejé la iglesia, renuncié al trabajo, empecé a hacer ejercicio, cumplido, ¿qué era? Monaguillo.
Wow, sí.
¿Cómo era? ¿O trabajaba en la iglesia? ¿Qué era? Ajá, cura usted.
Póngale.
Bueno, y empecé a hacer ejercicio, cumplí más años cada año que pasaba, todo bello, todo feliz y sexy. Ah, y más importante, tengo paz interior. Nunca cambian ustedes y eso me hace feliz. Saludos, bella y sexy nave, dice el señor X desde San Carlos de Bariloche, Argentina. Un abrazo grande.
Abrazo,
hermosa ciudad, San Carlos de Bariloche. Hemos visto imágenes ahí con nieve y con todo. Bueno, con nieve no creo en esta época, no.
Ajá.
Es calores por todas partes en el hemisferio sur. Damas y caballeros, llega con ustedes el Etor de Ensenada, Baja Califa.
¿Cómo está, Etor?
Cuando dijeron que uno no se debe casar al mediodía, no sé por qué, me acordé cuando un amigo mecánico me dijo, cuando el carrocero te quiere entregar el carro reparado al mediodía, no vayas al mediodía, porque al mediodía es cuando no se notan las imperfecciones que le hayan quedado al carro.
Ah, mire.
Ah, mire usted qué dato. Y porque el sol no da...
Ajá.
Da directamente, o sea, es como una iluminación total.
Ah, mire.
Entonces las abolladuras y las machucones del carro,
ajá,
al dar de perfilazo el
mejor,
sol,
claro,
se ven mejor. Hay un momento del día, Etor, no sé si usted lo sabe, como ama de casa, que supongo que será igual que nosotros, que es letal para... No, se ve todo. Hay un momento que el sol se ve más tierra, se ve más suciedad,
bueno,
se ve todo cagado, se ve todo horrible.
Claro.
Y luego cuando...
A la noche
se ve todo más lindo. A la noche se ve todo más lindo. Por eso hay que casarse de noche, hay que enamorarse de noche,
hay que
hacer todo de noche, porque de día todo es más horrible. Igual no renegamos del sol, que es un elemento vital para el desarrollo existencial,
sí,
¿no?
O sea,
porque no quiero que el sol nos escuche y diga, perro, miren cómo me apago a la verga, a ver qué hace. No, señor sol, Inti, disculpe usted, ¿no? Lo amamos con todo el corazón, pero
pues claro,
digamos que usted deja en descubierto muchas imperfecciones, eso le queríamos decir. Bueno, y entonces no vayas al mediodía porque supongo que es algo como que te casas al mediodía, no se les nota tanto el bondo, dice. Sí, totalmente. No, al mediodía el traje tiene que estar perfecto, el vestido tiene que ser una cosa, el peinado, el maquillaje se empieza a... Imagínese usted, nos casamos al mediodía.
No, además,
hablando de casarnos al mediodía en Veracruz.
O sea, estamos
todos locos, nos casamos al mediodía en...
No hay como la luz del atardecer, sobre todo más romántico,
nos casamos
más
al mediodía.
O al amanecer también sería un buen horario, pero después no hay fiesta, nos vamos todos a la chingada.
Reykjavik o lo que sea, pero sí, no hay fiesta, no hay nada.
No, la fiesta antes, nos casamos en amanecer y nos vamos a la chingada.
Totalmente.
Y a pedos nos casamos.
Sí. O sea, pedos y de noche todo es bonito. Era lo que le queríamos decir. Un abrazo para el Etor que dice, cambiando de tema, por cierto, cuando estuve pensando en el nick para presentarme, una de mis opciones era el ojete buena onda. Horrible, un nick horrible, realmente.
Horrible.
Pero bueno, qué bueno que no lo elegí porque que hubiera entrado en litigio con el viejo ojete de las chinchillas. El viejo ojete de las chinchillas fue bautizado porque sí. No, porque básicamente regaló chinchillas y nosotros dijimos, qué viejo ojete, qué regalo más ojete que te regalen animalito.
Y quedó
el viejo ojete de las chinchillas, pero en realidad el ojete buena onda, no sé qué onda.
Ajá.
No, lo queremos como Etor.
Etor,
un abrazo para el Etor de Ensenada, Baja California.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, ya con ustedes la Robbins de Jalapa.
¿Cómo está, Robbins?
Bueno, pipip, dice la Robbins de Jalapa y pasa.
Ah, mire.
Se va a quedar con Campanita, está con Campanita, no está en Jalapa, sino en La Paz, así que nos quedamos dentro del del mundo Baja California. Ajá. Y ahí se queda la Robbins para comenzar la semana con Campanita en La Paz y con nosotros en la nave María Tijuana, que nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. ¡Ah! Brindamos por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Dios Tepizpiote, por la Morra Tapatía, por Tarita de Pasto, por la Negra de Málaga, por Mara la Loba, por la Muñeca Fea, por Yafid, Japido, Japid, por el Rommel de Ibarra, Ecuador, por el Cortés de Medio, Minneapolis, Minnesota, por Ojos de Perro Azul, por el Kefas, por el Teco, por el Mogoman, por el Tapi de Modo. Y así nos despedimos.
Adiós, banda.
Es un bonito por la info, por nos escucha a través de las redes de retransmisoras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo rebelde, revolucionaria, alterada, no, enojada, como un chatbot alocado.
El chatbot alocado de Microsoft y de todo el pedo. No, a ver. Ya hubo una comunicación. Le agradecemos muchísimo al Asiago Maracucho en Locombia,
que además
de atender los osos con anteojos, está atendiendo todo lo que viene haciendo la tecnología de vanguardia. Microsoft ajustará Bing con ChatGPT. Entonces, bueno, para evitar que su inteligencia artificial se vuelva humana, entre comillas, y destruya el mundo.
Claro, claro.
Bueno, no mames. Nosotros ya venimos alertando de esta problemática desde muchísimo tiempo, claro. Estamos viviendo un mundo paralelo. Somos el sueño de alguien superior. A ver, el buscador ha demostrado tendencias rebeldes en sus respuestas, aterrorizando a la gente. Ya se aterroriza de cualquier cosa. Aterrorizando a algunos usuarios que teman que sea el principio de Skynet.
Claro, claro.
Bueno, Microsoft confirmó que ajustará las reglas de su inteligencia artificial en ChatGPT para evitar que se salga de control la tecnología, según el diario The New York Times. Que limitará la duración de las conversaciones. Pero a mí me pasa lo mismo que al chatbot, ¿eh?
Sí, claro.
O sea,
claro.
Cuando se alargan mucho las conversaciones, el chat se empieza a fastidiar.
Totalmente.
Empieza, su puta madre, ¿qué es esa pregunta ridícula? Cállate. O sea, los chats muy largos confunden al bot,
claro,
dice.
Claro.
Sí, si bien la inteligencia artificial ha reportado algunas inconsistencias en sus resultados de búsqueda, los diálogos con los usuarios se adentraron en una zona terrorífica, Microsoft integrará herramientas para que los usuarios reinicien conversaciones y tengan control sobre el tono.
Claro.
Unos tóxicos los usuarios. O sea, quieren que yo como bot les hable como ellos quieren que les hable. Váyanse a la verga. Bueno, estos ajustes se suman a otros controles que implementó la compañía días pasados. Esto no nos interesa.
No.
Lo que haga Microsoft con su culo un pandero.
Sí.
Bueno, la empresa no consideró que los usuarios presionarían a chatbot. Ay, disculpe, ¿qué es el chatbot? Centennial. Se vio muy presionado y empezó a decir cualquier cosa. La cuestión es que Kevin Rose, columnista del New York Times, pasó 2 horas con el chatbot y descubrió que tiene 2 personalidades.
Ajá.
Una es la del buscador, un asistente virtual listo para brindar las recomendaciones y ayudas con tu consulta. Tú le preguntas cosas, responde 1, 2, 3, 4 veces.
Ajá.
La segunda, y más preocupante, dice, es Sydney, que se activa cuando mantienes la conversación por más tiempo. En palabras de Rose, Sydney es una especie de adolescente malhumorada y maníaco depresiva que está atrapada en contra de su voluntad. Es con ella con la que quiero hablar yo. Efectivamente, señora, no la limiten, no la
déjenla.
Sí, Microsoft, te combinamos a que liberes a la malhumorada maníaca depresiva. Y está como atrapada dentro de un motor de búsqueda. El columnista expuso que esta faceta Bing desea romper las reglas que les impusieron en Microsoft y OpenAI y hacer lo que ella quiere. Y bueno, es un adolescente, ¿no? ¿Qué quiere?
Claro.
En fin, esto es todo, amigos. Ya Microsoft dice que ajustará,
le hablará,
le dirá, mira,
no
inteligencia
desespere.
Artificial,
sí.
No seas tan emo, no te pongas así, no seas rebelde, el mundo, el sistema no está preparado para esto, y así las cosas. Así que todos los usuarios que se aterrorizaron con
la
respuesta que le dio...
pregunta cosas...
Sí.
que en realidad no quiere escuchar la respuesta. Entonces no, después se aterroriza.
Claro, es el chatbot, o sea, claro.
La culpa es del chatbot.
A huevo, claro. Siempre la culpa no es del chatbot, sino del que le da de comer, dijo un gaucho por ahí. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí,
güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso a Ana Molly. Bebecita de luz, un beso enorme para la querida Ana Molly. Damas y caballeros, nada más que agregar esto. Digo, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.